Aquí estamos de nuevo para hablar, como siempre, de salud. Me alegro de saludarles. Ahora vamos a ser todos un poco raros. Una de las mayores injusticias biológicas de la naturaleza humana precisamente es nacer con una patología que no tiene solución. O quizás que es una enfermedad poco frecuente. Esto obliga a los sistemas sanitarios públicos que no pueden atender a todas las personas porque son grupos minoritarios en los que la ciencia, los conocimientos biomédicos no están al alcance de esa posibilidad. La de curarles. Pero hay una contradicción. Alguien no se cuida nada durante toda su vida, acaba con una enfermedad crónica, por ejemplo, una insuficiencia renal, y el sistema sanitario público le tiene que atender mediante diálisis. Bueno, por su mala cabeza, acabamos pagando todos. Y el que nace ya enfermo, ¿no tendrá derecho igual que no ha hecho nada? Les obligo hoy a esa reflexión. Y digo les obligo porque es necesario hacerla. Estamos hablando de que uno de cada tres de esos pacientes acaba con una incapacidad. Vamos a hablar de las enfermedades raras.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
Volver a empezar, como vuelven las olas del mar en su inútil empeño. Volver a luchar, caminar sin dejarse llevar por el paso del tiempo.
Podemos decir que hablamos de pacientes que para llegar a un diagnóstico, para un diagnóstico correcto realmente, tardan mucho. El 40% vienen observando diagnósticos erróneos antes de encontrar el definitivo.
Volver a vivir, despertar y volver a abrazar.
Vamos a hablar con un médico que en el ámbito político, en el Senado español, fue pionero precisamente en este aspecto, en llevar a la opinión pública el problema de las enfermedades raras. Hoy forma parte del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio que lleva precisamente esa denominación. Vamos a hablar con el doctor Ignacio Burgos. Él es premio especial ACCEIM 2013, coordinador del grupo de trabajo de enfermedades raras.
La luz, el color, el amor, el dolor y la dicha. Volver a empezar, saludar a la vida una vez.
Así que les propongo, antes que cualquier otra cosa, este informe.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
En Europa se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a menos de una de cada 2.000 personas. En la actualidad se han identificado hasta 7.000 enfermedades raras distintas, que afectan a un 8% de la población de la Unión Europea, unos 59 millones de personas. En España hay más de 3 millones de personas con patologías de las llamadas poco frecuentes. Las enfermedades raras se caracterizan por comenzar al principio de la vida. De hecho, la mayoría aparece antes de los 2 años. Otros rasgos comunes a muchos de estos trastornos son los dolores crónicos y un retraso en el desarrollo motor, sensorial o intelectual. Hasta un 80% de estas patologías son de origen genético y cerca de un 65% son graves e invalidantes. Al ser poco conocidas por los médicos, en muchos casos los pacientes tardan años en tener un diagnóstico correcto y además gran parte de ellas carece de tratamiento específico. Su mal pronóstico y el alto coste de los cuidados hacen que estos trastornos tengan un gran impacto tanto para las familias como para las administraciones sanitarias.
Bueno, pues doctor Ignacio Burgos, realmente usted ve pacientes, ha estado en el ámbito político trabajando en el Senado, ¿no?, que es la Cámara Alta. ¿Por qué? ¿Por qué le llaman la Cámara Alta?
Bueno, porque antiguamente era donde estaban representados la aristocracia, también de la Iglesia, incluso los príncipes eran, los infantes eran senadores.
Ah, esa es la razón.
Esa es la razón.
Bueno, y entonces usted, yo recuerdo una comisión que usted llevaba en la que trabajaban con las enfermedades raras y ahora en esta fase, en el Ministerio de Sanidad, en el Consejo Asesor del Ministerio, ha trabajado también este asunto. En el tiempo que ha pasado, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces hasta ahora y en qué se ha avanzado?
Han pasado 6 años. Lo primero que debo de reconocer es que fue una de las pocas veces que nos hemos puesto todos los políticos de acuerdo. Por unanimidad se aprobó la ponencia en el Senado y por unanimidad de todos los grupos políticos se aprobó las conclusiones de esa ponencia. Han pasado 6 años, ha pasado una estrategia que puso en marcha en su momento el gobierno y han empezado a cambiar algunas cosas, pero realmente no han cambiado mucho. Por eso, el Año Nacional de las Enfermedades Raras, que es este año 2013, el Ministerio de Sanidad ha querido reconocer un esfuerzo especial en favor de los pacientes, de las personas afectadas con enfermedades raras.
¿Y cuáles son las características? Ya hemos dado muchas, pero ¿qué características tienen las enfermedades raras en su conjunto?
Bueno, realmente el informe de Elena ha sido un informe espléndido y un resumen muy, muy ajustado de lo que son las enfermedades poco frecuentes. La primera es que, como su nombre indica, son poco frecuentes. ¿Y por qué lo son? Pues porque la inmensa mayoría son genéticas y muchas de ellas son recesivas. Es decir, si tienen que juntar los dos progenitores con un defecto genético para que en ocasiones aparezca esta enfermedad. Que no tenía antecedentes en ninguno de los progenitores directos y que por lo tanto aparece siempre sorpresivamente. Si tenemos en cuenta que nada más uno de cada 2.000 personas va a tener esta enfermedad, que normalmente no hay antecedentes y por lo tanto no cabe sospecharla, que hay más de 7.000, se cree que 8.000, pero ni siquiera están bien clasificadas por la OMS en la clasificación internacional de enfermedades, nos encontramos con un problema muy serio y muy difícil de abordar desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de atención médica. Por eso es por lo que has dicho que, y lo decía también en el informe preliminar, el que a veces se tardan 5 años con una serie de diagnósticos erróneos en llegar a la conclusión de que se tiene una enfermedad rara. Cuando eso afecta a uno de nuestros hijos, pues realmente la desesperación, la angustia es terrible.
Claro, claro. Usted que ha estudiado todo este asunto, ¿cuál cree que es la dificultad o diríamos el orden de inquietud que tienen los ciudadanos que tienen un hijo o que tienen un familiar de este tipo? ¿Cuál es, diríamos, la gran preocupación?
Que se cure, que haya una solución para ellos, que se investigue para que se solucione. Ese quizás sea el principal problema. Ellos son conscientes de que tienen, lo acaban siendo, ¿no? En un recorrido durísimo, durísimo, porque el niño nace bien, no es un niño que nazca con un síndrome de Down, que desde el mismo nacimiento, incluso antes del nacimiento, ya se conoce, que no tenga una parada a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que buscan fundamentalmente, desesperadamente, angustiosamente los familiares? El que se investigue para que haya una solución para mi hijo.
Estamos hablando de una preocupación de 12, 15 millones de españoles, ¿no?
Incluso más, porque las enfermedades raras tienen... son tan desastrosas para la familia, que lo que es la familia nuclear y la familia tradicional con los abuelos, que son los que se suelen encargar de subvenir a las necesidades de los padres, no son suficientes para dar el apoyo que necesitan los pacientes con enfermedades raras y sus padres. De forma que son los tíos también mayoritariamente los que actúan con los padres para intentar sustentar esa situación. Por tanto, son muchas las personas afectadas, directa e indirectamente. Yo por eso quisiera hacer un reconocimiento a los farmacéuticos de Sevilla, también a don Moisés Abascal, que fue el primer presidente de la Federación Española y fundador de la Federación Española de Pacientes con Enfermedades Raras, que realmente ellos dos han sido los grandes promotores de enfermedades raras en nuestro país y, por lo tanto, dos personas buenas, dos personas comprometidas, dos personas con coraje, con inteligencia, con esfuerzo, que han sabido dar mucho y realmente pedir cero.
Está claro. Bueno, hay un centro de referencia y experiencia en distintos lugares, pero claro, no hay en cada lugar, en cada, digamos, comunidad autónoma, en cada sitio, todos los centros para todas las enfermedades raras. ¿Cómo funciona eso de los centros de referencia? Brevemente, por favor.
Centros de referencia hay muy pocos y para las enfermedades raras hay todavía menos. Entendemos que los centros de referencia tienen que ser a nivel europeo, incluso tendrían que ser a nivel mundial. Hay enfermedades que tienen muchos pacientes, tienen incluso un 5 por 10.000 de pacientes, pero hay unas que tienen 1 por millón. Es imposible que haya un centro de referencia en cada comunidad autónoma, incluso en cada país, para una enfermedad tan sumamente rara. Por lo tanto, tenemos que dar soluciones a nivel internacional a los pacientes con enfermedades raras.
Bien, ¿y qué es? Qué, usted hablaba hace poco en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad de lo que es la Directiva de Asistencia Transfronteriza.
Bueno, esto es una novedad a nivel de la Unión Europea, de tal manera que aquellos pacientes que se trasladen, está para que se trasladen los pacientes normales, es decir, todos viajamos, tenemos un gran país que se llama Europa y por lo tanto lo que pretende esta directiva es que todos tengamos atención sanitaria en cualquier país de la Unión Europea. Pero claro, para los pacientes con enfermedades raras tiene una importancia capital, porque realmente es una herramienta fundamental para que la solución que no encuentran en un centro de referencia en España y que esté en Dinamarca, en Francia o en Italia, puedan acudir a ella y se la reembolsen los gastos.
Eso que ha dicho usted es lo más importante, se reembolsen los gastos. Está bien, igual que cuando viene alguien, un alemán o un inglés a España, también y se la atiende porque ha tenido una urgencia, se pueden reembolsar los gastos desde allí hacia aquí. Bien, una cuestión, medicamentos huérfanos. ¿A qué se llama medicamentos huérfanos y qué me puede decir de eso?
Bueno, los medicamentos huérfanos es que no tienen padre, ni madre, ni padrino, sobre todo, no tienen ningún padrino. Pensemos en las insulinas, pensemos en los tratamientos para el colesterol, para la hipertensión, para el dolor. Son medicamentos que utilizan en el mundo millones y millones y millones de personas y además lo utilizan todos los días, incluso varias veces al día. Por lo tanto, la investigación de esos medicamentos es extraordinariamente rentable. Pero cuando la diana... la población diana de un medicamento es tan sumamente pequeña y cuesta tanto investigar sobre algo que además se desconoce mucho de los mecanismos, no son patologías habituales, sino son patologías raras, la investigación es carísima y la elaboración de esos medicamentos es todavía más cara. Por lo tanto, un omeprazol cuesta en este momento poco menos que un paquete de chicles, pongamos por caso, y sin embargo los medicamentos huérfanos pueden costar pues al cabo del año 300.000 o 600.000 euros. Y nada más hay poco más de 50 medicamentos huérfanos para más de 7.000 enfermedades.
Increíble. Tengo datos que dicen que el 76.22% de los costes anuales en material médico es asumido por los pacientes y sus familias.
Efectivamente. Hay los que tienen una patología, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, incluso cáncer, infarto de miocardio, tienen una serie de medicamentos fundamentales para el tratamiento. Tienen tratamiento, tienen un buen diagnóstico, tienen un buen tratamiento y prácticamente solo necesitan esos medicamentos. Sin embargo, los pacientes con enfermedades raras necesitan muchas cosas. Necesitan no solamente otros medicamentos coadyuvantes, sino necesitan prótesis, necesitan ortesis, necesitan una rehabilitación continuada, que para un paciente que han operado de una patología de cadera, le han implantado una prótesis de cadera, pues a lo mejor son 15 días y después se rehabilita en casa adecuadamente, pero un niño que tiene una ataxia y que está descoordinado y que se cae y que tiene que ir agarrado a los sitios y que los músculos no van creciendo adecuadamente, necesita una rehabilitación constante y necesita tratamientos adyuvantes o vendas o necesita gafas o necesita audímetros y necesita gafas cada poco tiempo y necesita aparatos cada poco tiempo. Todo eso empobrece extraordinariamente a la familia y hoy por hoy no tiene buena solución. Alguna idea proponemos en el Consejo Asesor de la Ministra de Sanidad.
Realmente yo sé que ustedes pensaron, igual que la Organización Nacional de Trasplantes está centralizado dónde tienen que ir, dónde hay un riñón, también podíamos saber dónde está el mejor especialista para que vaya siendo cada vez mejor porque tiene más pacientes de la misma patología. ¿Eso no se podría organizar así? ¿Qué piensa usted de este asunto?
Bueno, naturalmente la Organización Nacional de Trasplantes, que cumple 25 años y que felicitamos al doctor Rafael Matesanz y a todo su equipo porque realmente han llenado de esperanza y de vida a miles y miles de españoles. Pero claro, hacen 4.500 trasplantes al año. Y estos son pues, cerca de 3 millones de enfermedades. Quizá esa es la diferente magnitud. Hay 5.000 pacientes de algún tipo que hemos dicho, como fibrosis quística. fibrosis quística es una enfermedad que dentro de lo difícil y de lo dura que es, tiene en general un buenísimo tratamiento y en este momento está muy normalizada y tiene una atención muy buena. Pero hay enfermedades que tienen 80 pacientes en España. ¿Quién sabe algo sobre una enfermedad que solo tienen 80 pacientes, ¿no? Los médicos estudiamos las enfermedades más frecuentes y lo último del temario son las pocos frecuentes y a veces no se acaba el temario. Lo que no se ha estudiado no se conoce, lo que no se conoce no se sospecha, lo que no se sospecha no se diagnostica. Por lo tanto, hay muy pocos médicos, médicos héroes, auténticos héroes, comprometidos, que cuando han tenido un caso que no sabía lo que se estaban enfrentando, sin embargo lo han estudiado, lo han seguido y han acabado siendo expertos en esa enfermedad cuando nadie lo era. Esos médicos a los que hay que rendir un reconocimiento porque realmente han sido héroes, les han llovido por el boca a boca a los enfermos de toda España. ¿Cuál es uno de los objetivos? Identificar a esos médicos que son capaces de dar respuesta a estos pacientes, liberarles de la carga asistencial que como especialistas tienen en su área de salud y dedicarlos muy fundamentalmente a tratar a estos pacientes, a estas personas con enfermedades raras. Este es un trabajo que se tiene que ir haciendo y que, en fin, en estos 7 años se ha quedado un poco en el tintero. Y es una de las cosas que realmente queremos dar impulso, porque si tienen solución los pacientes y estas personas con enfermedades raras, son a través de aquellos médicos que son realmente expertos y a través de los centros de referencia.
La dificultad que tienen estas personas que tienen este tipo de patologías y lo difícil que es encontrar algún síndrome de este tipo en el trabajo diario de un médico que es internista como usted, que atiende de media, tiene unas 500 cartillas, ¿no? Unas 500 personas. Por muy bien que les atienda, ¿cuánto tarda en verlos a todos? Porque ¿cuántos de cada día?
Aproximadamente unas 25 personas.
Unas 25 personas. Y claro, ¿y la media de edad? Todas las edades.
Todas las edades, pero muy fundamentalmente mayores de 60. Los menores de 60 habitualmente están bastante sanos o tienen una enfermedad muy concreta y tienen un tratamiento y un control de evolución muy periódico pero muy largo, mientras que las personas mayores necesitan un poquito más de ajuste.
Diríamos que tiene usted 500 razones para ser feliz.
Pues la verdad es que sí.
Pues está muy bien eso de tener solo 500, ¿eh?
Todos los días tengo la sensación de haber hecho algo útil por alguien y hay pocos trabajos que permitan eso.
Es verdad, es verdad. Bueno, ¿cuál es su conclusión de este asunto? Enfermedades raras, doctor Ignacio Burgos, una persona que está en el Consejo Asesor de Sanidad, que empezó hace 6 años consiguiendo un consenso político en el Senado y que ahora está luchando para que los españoles reciban esta atención, digamos, en la medida que se pueda según los recursos.
Lo primero, claramente, es investigación. Sin investigación no hay solución para las enfermedades raras. Por lo tanto, lo que tenemos que consolidar es la vía de financiación de la investigación. Eso es lo primero. Sin esa investigación todos están desesperados. La segunda son claramente el continuar con el registro, saber exactamente cuántos pacientes tenemos. El Instituto de Salud Carlos III tiene un registro muy importante que debe de continuar y el doctor Manuel Posada es el responsable de ese registro y quiero agradecerle el esfuerzo que habitualmente hace desde hace años con estas enfermedades. El tercero es el mapa de recursos. La solución la van a dar naturalmente la investigación, los medicamentos, pero a través de los médicos y por lo tanto el saber dónde están los médicos expertos, dónde están los centros de referencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es un gran reto. Y quizá el cuarto punto sea la atención sociosanitaria. Es evidente que las necesidades que tienen nuestros pacientes para ser atendidos en equidad no son las mismas que tiene un infarto de miocardio, ni tiene un cáncer, ni tiene una artrosis, ni tiene una diabetes. Estas personas van a necesitar atención continuada, extraordinariamente cara, que en este momento están sufragando las familias y van a necesitar una serie de medicamentos y una serie de prótesis que realmente no necesitan la inmensa mayoría de los pacientes. Por lo tanto, para conseguir la equidad, la atención en equidad de estos pacientes, es necesario el concurso de la atención sociosanitaria.
Está claro. Bueno, pues agradecemos al doctor Ignacio Burgos su presencia aquí, sobre todo por una cuestión fundamental, porque cualquiera que se levanta por una mañana como hoy y tiene una patología sabe que se va a cualquier hospital de referencia, a cualquier médico y sabe que le puede atender. Pero levantarse cada mañana con una enfermedad rara y no saber dónde acudir para solucionar debe ser un drama cotidiano que deberíamos atender y solucionar. Me recuerda usted al padre Damián en la isla de Malacay con esta lucha. Así que muchas gracias y estaremos pendientes sobre todo de que la ministra de Sanidad y concretamente el Ministerio haga caso a estas propuestas que hacen especialistas que en un conjunto de ellos han sido coordinados por el doctor Ignacio Burgos para que las patologías, las enfermedades raras, nos involucren a todos de una manera en la que todos seamos también algo raros.
En buenas manos.